análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Saludos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que sigue muy presente en Chile, la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet. Ya pasaron más de 50 años del golpe y, bueno, el esfuerzo cobra nueva urgencia. Nos basamos en un artículo que salió en El Comercio y que habla del Plan Nacional de Búsqueda. La idea es explorar un poco qué es este plan y, claro, los desafíos que tiene por delante.
Sí, hola. A ver, es importante poner un poco de contexto, ¿verdad? Esta búsqueda es una respuesta necesaria. Una deuda histórica con miles de víctimas, con familias que llevan décadas, décadas esperando respuestas, viviendo en la incertidumbre. No se trata solo de encontrar restos, es un tema de justicia, de memoria y también de reparación para la sociedad chilena en su conjunto.
Claro. Y justo en ese marco, el gobierno de Gabriel Boric lanzó el año pasado, en 2023, este Plan Nacional de Búsqueda. La cifra central, la verdad, sigue siendo muy fuerte. Se busca saber qué pasó con 1.469 víctimas de desaparición forzada. O sea, personas que fueron secuestradas y cuyo paradero se ocultó, ¿no? Por agentes del mismo estado. Y de ellas, 1.092 todavía siguen desaparecidas. Hace poco vimos acciones concretas, como las excavaciones allá en Cerro Chena.
Exacto. Y lo significativo de este plan, creo yo, es que es la primera vez que el Estado chileno como tal articula una política pública, digamos, integral y con vocación de permanencia para enfrentar esto. Porque antes, bueno, hubo esfuerzos, pero más fragmentados o impulsados casi exclusivamente por las propias familias, ¿no? El artículo menciona que ya se hicieron más de 100 diligencias. Hablamos de excavaciones, peritajes forenses que son súper complejos, entrevistas. Y esto en muchos lugares con una carga histórica y de dolor muy grande. Desde Santiago, Copiapó, hasta Punta Arenas. Incluso sitios tan emblemáticos como, bueno, Colonia Dignidad o la Escuela de Suboficiales del Ejército.
Mencionas que es la primera vez que se hace así, de forma estructurada por el Estado. Pero bueno, después de tanto tiempo, ¿con qué problemas, con qué obstáculos se están topando ahora? ¿Qué es lo más difícil?
Mira, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, lo dice bastante claro en el artículo. El primer gran enemigo es el tiempo, el paso implacable del tiempo. Borra evidencia física. Claro, los testimonios se van perdiendo, la memoria se vuelve más frágil, es natural. Y el segundo obstáculo, que quizás es el más doloroso, son las operaciones que se hicieron a propósito para encubrir. La dictadura implementó acciones para destruir rastros, para asegurar que no se supiera nada, para la impunidad.
Entiendo. Y me imagino que el hecho de que no hubiera una estrategia estatal clara y sostenida por qué, 30 años después de la dictadura, eso empeoró las cosas, ¿no? Se debe haber perdido muchísima información que quizás era clave o simplemente no se buscó cuando se debía.
Precisamente. Esa demora, esa falta de acción estatal sostenida, tuvo consecuencias. Bueno, irreparables en muchos casos. Sitios que se alteraron, testimonios que ya no se pudieron recoger. Y justo ahí conecta la demanda principal, la que recogen tanto familiares como Mónica Monsalves de la Corporación Cerro Chena que mencionabas, como también expertos. Expertos como Claudio Nash de la Universidad de Chile. Ellos dicen, ok, el plan es un paso, pero no es suficiente. Piden, exigen que esto se transforme en una política de Estado, pero permanente y con rango de ley.
¿Y qué significaría eso? O sea, en la práctica, ¿qué cambiaría? ¿Crear una institución nueva o algo así?
Que no dependa de si hay voluntad política o no cada año. Independencia de los cambios de gobierno para que la búsqueda siga sí o sí. También un mandato muy claro para poder acceder y desclasificar archivos importantes, incluidos los militares, que siempre ha sido un tema complejo. Y bueno, una cooperación judicial que sea mucho más ágil, más efectiva.
Entonces, lo que se busca es como blindar esta tarea, ¿no? Sacarla del juego político del momento. Asegurar que el Estado asume esta responsabilidad de forma estructural, continua, más allá de quién esté en el gobierno.
Exacto. Y más que solo pragmatismo, lo que esa exigencia muestra es una desconfianza,
una desconfianza histórica que es entendible. Es el resultado de décadas de inacción o de esfuerzos que se sintieron insuficientes. Las familias, la sociedad civil, lo que piden es una garantía real, estructural, para que esto no se olvide o no se desmantele en el futuro. Es como si el Estado se comprometiera legalmente consigo mismo y con las víctimas a no volver a fallar en esta búsqueda de verdad y de justicia.
Haciendo un resumen rápido, entonces, vemos un esfuerzo estatal importante, quizá como nunca antes en su enfoque, para cerrar una herida muy profunda. Pero choca con la dificultad del tiempo, con los fantasmas del encubrimiento que mencionabas y con esta necesidad urgente de que no sea algo pasajero, de que perdure más allá de un gobierno.
Así es. Y eso nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta de fondo para reflexionar. Más allá del objetivo que es fundamental, indispensable, de encontrar e identificar a los que faltan, ¿qué significa realmente para la sociedad chilena consagrar esta búsqueda, la búsqueda de sus desaparecidos, como una función permanente del Estado? Una función que sea inmune a los cambios políticos. Es esa institucionalización fuerte, esa garantía de que se va a seguir buscando pase lo que pase. ¿Es ese el único camino posible para una reconciliación que de verdad se base en la verdad encontrada?
Una pregunta muy necesaria, sin duda. Y con esa reflexión cerramos nuestra conversación de hoy. Si esta exploración les aportó algo, les interesó, pues les invitamos a suscribirse y a compartirla. Lo agradecemos mucho.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.